Hoy estamos para encontrarnos nuevamente con la palabra y para poder ir viendo qué es lo que nos dice Dios al dolor a través de la palabra de Dios y hoy por dónde vamos a bucear.
Y vamos a ver si nos podemos meter un poquito, un poco después de la... Hemos contemplado, bueno, el Antiguo Testamento, nos detuvimos la semana pasada en Job, antes habíamos pasado por la experiencia de Jesús y ahora las primeras comunidades, porque a veces... Todo parece indicar, o quizás un espíritu pascual, de que con la resurrección de Jesús se acabó el dolor. Y resulta que no. Resulta que la experiencia es otra cosa, ¿no? Las primeras comunidades, después de la ascensión de Jesús al cielo, tienen que responderse también a la pregunta de qué hacemos con el dolor. Un dolor que por ahí ya no es personal, sino comunitario, y que surge de la persecución. La persecución a los primeros cristianos, que fue voraz. Y que va en paralelo también con la búsqueda de una identidad, de quiénes somos, qué somos, porque hay que pensar que el cristianismo no es que surge como una nueva religión. Los cristianos seguían yendo a la sinagoga, seguían participando, y el primer dolor que sufre en la comunidad cristiana es que son echados de la sinagoga, son expulsados, son declarados ateos, porque no creen en el Dios de en ese Dios que sobre el que se rezaba y se alababa en las sinagogas, sino que anuncian al Cristo, ¿no? A ese Hijo de Dios, al Mesías. Y entonces son expulsados. Y ahí surge, esto es un gran dolor para las primeras comunidades, ¿no? Porque también podemos pensar más domésticamente, ahí habían parientes, habían familias que se dividen, por eso van a recordar y van a poner en el Evangelio aquello de Jesús, ¿no? De que no he venido a traer la paz, sino la guerra, voy a dividir. Lo curioso es que Jesús, cuando habla de la división, no dice de yernos con suegras, sino suegras con nueras, ¿no? Después nos cita. Eso es un detalle humorístico, ahí me parece. Pero más allá de todo eso, digo, ya se empieza, hay divisiones familiares muy duras. Y en el medio de eso también hay una búsqueda de una identidad. Ahí aparecen, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, muy, muy fuerte, en esa búsqueda de la identidad, bueno, una comunidad fuerte como la de Jerusalén, que era de judíos, diríamos, de cristianos judíos, y la de Antioquía, que era una comunidad donde es un poco más universal, donde venía gente que querían ser cristianos sin ser judíos, y ahí se plantea esa primera dicotomía. Bueno, para ser cristiano hay que hacerse judío, eso, hay que circuncidarse. Gracias a San Pablo, que intervino ahí, dijo, no hace falta la circuncisión, hace falta, adherirse al bautismo. Y ahí se da el primer diálogo también. Pero no obstante, ahí también hay la comunidad de Jerusalén va a aportar la tradición, la historia, va a aportar también el... ahí hay una cercanía. Quizás habían muchos más de aquellos primeros cristianos que habían tenido un contacto físico más directo con el Jesús histórico, diríamos. Entonces, se aportan mutuamente y esa tensión se disuelve desde la comunión. Entonces, es como la primera respuesta. Pero en todos estos conflictos y estos dolores y las persecuciones, queda lindo poder ver que aparece la figura del resucitado, se fortalece, ¿no? O sea, ya es indivisible. El resucitado es el crucificado, y el crucificado ha resucitado. Y este molde se aplica a todos los modos de dolor, diríamos, o de problemas que van surgiendo en esas comunidades. Y esto, digo, no es patear la pelota afuera, porque hasta ahora veníamos diciendo, bueno, hablando del dolor en primera persona, ¿no? Cada uno veníamos como buscando respuestas. Pero digo, también son respuestas que no vienen a nuestra propia vida. En lo personal, también cada uno de nosotros busca su identidad. Y a cada uno de nosotros el dolor también nos desafía a decir, en el momento en que nos visita y cuando podemos reaccionar un poquito frente a un impacto doloroso, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas que nos surgen frente al dolor, acá se da también a nivel comunitario, sin duda también a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Y creo que nos viene bien también en los momentos de nuestros conflictos comunitarios, ¿no? Que no son raros en nuestras comunidades eclesiales, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, ¿no? Cuando nos visita el dolor, cuando nos visita el dolor de la división, el dolor de la traición, porque no, a veces cuando sentimos que alguien se ha ido y no tenía que irse, o alguien se fue enojado, o cuando no pudimos dar una respuesta institucional como queríamos, ¿no? A veces se nos da en nuestras instituciones que a lo mejor por resolver un conflicto o por salir del problema rápido se descuidó a la persona y esa persona se fue. Bueno, todas esas cosas, todos esos dolores ocasionados, también estas comunidades cristianas nos dan una respuesta. Nos dicen, frente a eso, la mirada siempre puesta en el resucitado, que es el crucificado. Y es una fórmula que no fue tan fácil de anunciar, no fue tan fácil de reconocer, porque ¿a quién le gusta decir que a nuestro Dios lo han humillado? ¿A quién le gusta decir que a nuestro líder, a nuestro ídolo, ha sido humillado? Y que algunos decimos que ha resucitado, que creemos que ha resucitado, pero ¿dónde lo demostramos? ¿Dónde lo comprobamos? ¿Dónde lo decimos, no? Bueno, este es un planteo que hacen las comunidades. Y al mismo tiempo, ¿cómo salir de esa... De esa divinización del dolor, ¿no? De esa exaltación del dolor que a veces se nos instala. Me parece que, como decíamos también todo este tiempo, muchas veces parece que el mensaje sutil de muchos cristianos es hay que sufrir mucho para gozar mucho, y esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios no es la del dolor, la lógica de Dios es que Dios toca mi dolor, lo redime, y en el molde de ese resucitado también me ayuda a poder mirar hacia adelante, ¿no?
Pero es un dolor que va a aparecer sí o sí, digamos. El dolor va a estar presente
Sí,
en algún momento.
el dolor aparece. Juan Pablo II trabajó mucho esto, ¿no? En su pontificado, y él decía que muchas veces hasta parece esencial, ¿eh? Esencial no desde la creación, esencial desde aquel pecado original, que lo ponemos así como entre comillas, esa opción que nuestros primeros padres hicieron cuando entró el mal al mundo, ¿no? Ahí vino el dolor a instalarse en nuestra vida, pero el dolor se queda aquí. Ahora que va a aparecer, sí, va a aparecer, como yo diría, en este día soleado acá en Córdoba, ¿quién me asegura que mañana no va a amanecer lloviendo? No, y si no llueve mañana, lloverá pasado. ¿Por eso me voy a asustar? No, no me voy a asustar. Voy a saber enfrentar, voy a buscar dónde está el paraguas, el piloto. O a lo mejor en este tiempo también cambiante, cuando nos vamos acercando a la primavera, bueno, no significa que por eso salgamos de mangas cortas. Nos preparamos también para los días fríos. Así también en la vida nos preparamos para los momentos dolorosos que aparecen en algún momento, pero esto no condiciona mi vida, sino que me fortalece, me ayuda a enfrentar.
Padre, al escucharte pensaba, cuando a uno le toca acompañar hijos adolescentes y demás, y experimentan los niños, los adolescentes, el tema del dolor, ¿no? Y suelen hacerse estas preguntas, decir, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con tanta injusticia? ¿Por qué tenemos que sufrir, no? ¿Cómo acompañamos también nosotros, para los catequistas que nos están escuchando, para los docentes, para los papás, este descubrir de que el dolor, como dice Cristian, aparece en nuestra vida?
Yo creo que es buena la pregunta, y es lindo poder decir también que lo primero es que hay que acompañar, no intentar responder, ¿no? Porque cuando uno intenta responder rápido, responde mal. Esto es
Como los amigos de
como los amigos de Job, ¿no? Que vienen con grandes teorías, o cuando uno se alborota. Si uno mira los mira el ejemplo que voy a traer, medio burdo, pero digo, cuando uno mira los programas de concurso, los concursos de preguntas y respuestas, ¿no? Poner los ocho escalones, cualquier otro, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan? Los que piensan, los que, aunque crean que saben la respuesta, son los calmos. Bueno, así también en la vida creo que muchas veces nos ayuda poder primero estar al lado, acompañar, ponerse al lado aunque uno no tenga las respuestas, y después decir que bueno, desde ahí poder explicar o mostrar que el dolor está en la vida, está presente, está en nuestra vida, es innegable. Nacemos de un dolor, y ustedes las mamás lo saben, ¿no? Sin embargo, es un dolor gozoso. Y nos iremos también dentro del dolor, porque a nadie le gusta partir de este mundo, y sabemos que muchas veces también que vamos a provocar un dolor en los que nos quieren. Sin embargo, el dolor no nos condiciona. El dolor no es... No rige nuestras vidas, sino que el dolor, creemos que hay alguien que derrotó al dolor más grande de este mundo, que es la muerte, y ese es el resucitado. Lo cual no implica que al pasar por las experiencias dolorosas podamos hacerlo también con una esperanza. Hay una anécdota, yo no sé, nunca estuve en Auschwitz o en alguno de los campos de concentración donde estuvieron cristianos, pero sí me contaron que en aquellos campos de concentración donde estuvieron los cristianos hay una frase que se repite muchas veces y que está escrita de las maneras más precarias posible en las paredes, pero como tratando de recordar. Los cristianos que estaban en Auschwitz o en los campos de concentración, dice que se recordaban mutuamente aquella frase de despedida de Jesús: yo estaré con ustedes hasta el fin. Y hasta el fin no significa hasta el fin de los tiempos, es hasta el fin de las experiencias límites, hasta el fin de aquellas preguntas sin respuesta, hasta el fin de lo más doloroso, hasta el fin de los lugares a donde nadie quiere acompañarte. Ahí está la promesa, ahí se cumple esa promesa de Jesús de estar, ¿no? Estar ahí, al lado, acompañando. Ni siquiera diciéndonos o mostrándonos por qué vino este dolor, de dónde viene, no, mostrándose él como signo de esperanza.
Pensaba todo lo que nos decías, padre, que por más que queramos, ninguno de nosotros puede encontrarle respuesta al dolor o receta al dolor. En esto que decís es sostenerlo, acompañarlo y ese proceso, porque es un proceso. No es haga y listo, y es una fórmula mágica. Con dos o tres palabras se soluciona y desaparece. No es acompañar en proceso. Es un caminito que tenemos toda la vida y a veces me parece que nosotros queremos el llame ya, ¿no? Sí. Y solucionarlo rapidísimo.
Sí, y no, resulta que la lógica tiene otra. Y fíjate que es lindo ver que en esa teología del crucificado, de la resurrección, San Pablo nos da como algunas pistas, y sobre todo porque cuando uno lo imagina a Pablo como vigoroso, entusiasta, fuerte, que enfrenta todo, al cual, digo, parece que todas las contrariedades no hacen mella en él. Sin embargo, Pablo es un gran sufriente, es alguien que sufre, primero el desprecio, la desconfianza lógica de aquellas primeras comunidades que hasta ayer lo tenían como un perseguidor y de golpe lo tienen como alguien que quiere ser cristiano, ¿no? Y sabemos todo ese proceso, y bueno, y lo destierran, después lo mandan a buscar, los apóstoles mismos lo miran con desconfianza, y después en su entusiasmo apostólico muchas veces fracasa en Atenas, y él mismo recoge su propio fracaso, dice por ahí que llega desanimado a alguna de las comunidades. Sin embargo, la teología paulina, diríamos, ayuda como a desterrar o a vencer tres cosas fundamentales desde la vida, desde la proclamación de la resurrección y la vida, que es el pecado. Desde ya la vida del resucitado vence al pecado, eso lo reconocemos, pero bueno, lo muestra ahora mismo Pablo, al momento en que él mismo es justamente ese pecado redimido, él es el peor hombre que se transforma en el mejor, diríamos, como todos nosotros, hace ese movimiento, pasa de ser perseguidor a perseguido y por una causa que le cambia el corazón. Al mismo tiempo también vence a la muerte. Pablo ya no tiene miedo a la muerte y en él nos ayuda también a elaborar un poco esta mirada que nos transmiten los evangelios, pero que él como que la sistematiza y después comienza a trabajar, ¿no? Esto de no tenerle miedo a la muerte, no por ser suicidas, sino porque justamente la muerte pierde el sentido frente a la resurrección del Señor y esa esperanza y esa fortaleza que tenían los primeros cristianos, y bueno, lo han tenido los grandes hombres y mujeres cristianos a lo largo de la historia, que son capaces de anteponer sus propios deseos vitales con tal de mantenerse firme a esa fe y en la convicción de que alguien más tiene la última palabra. Y después algo muy importante para Pablo, que es la ley. Pablo era un leguleyo, era un hombre de la ley, pero también sobre todo uno diría, bueno, pero están abolidas muchas leyes de las que Pablo por ahí hace ostentación o de las que muchas veces se habla en el Antiguo Testamento. Sí, pero hay otras leyes internas que nosotros tenemos. ¿Quién de nosotros cuando a veces hemos estado en alguna, vuelvo por ahí a situaciones dolorosas, ¿no? O incluso las cotidianas, ¿no? No necesariamente de la muerte. Es la ley de la vida. No, no es la ley de la vida. Pará. A esa ley de la vida que nos dice que hay que sufrir, hay alguien que la venció, la pisoteó y viene a darle un sentido nuevo. Y nos transforma, transforma y nos ayuda también a salir adelante, ¿no? Me quedaba pensando el otro día en la experiencia que compartíamos por acá de sobre el dolor. Sobre un dolor actual, ¿no? El dolor de una lesión, el dolor de una incapacidad por ahí para llevar adelante. Hay un amigo mío que se llama Ignacio de Loyola, que es el culpable de que me haya arruinado la vida y que yo tenga que estar acá. A Ignacio le pasa algo, y no quiero hacer propaganda de esto, voy a contar algo que me parece que puede ser como un ejemplo de estas respuestas bíblicas, ¿no? Ignacio se había formado en un ambiente cortesano y durante toda su vida él soñó con ser caballero. El caballero no es el título de un baño, ¿no? Caballero significaba que podía ganar la chica que quería, que podía presentarse con todos los títulos, que podía hacer los méritos para conseguir lo que él quisiera.
De alta sociedad era.
De alta sociedad, pero no era noble. Entonces el caballero era como un título que no era de nobleza, pero sí daba como un prestigio social. Pero para ser caballero no bastaban los estudios, había que ganar ese título en un campo de batalla. Y cuando se presenta la oportunidad le dicen a Ignacio, mira, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que se presentó la oportunidad, hay que defender el castillo de Pamplona, que va a ser atacado por los franceses. La mala es que tenés menos de la mitad de los recursos para defender, o sea, estás limitado en recursos humanos y también de armamento, de la logística. Y Ignacio, como era vasco y era testarudo y por supuesto tenía todos sus valores y terco, dice, yo me banco, no es problema, yo me la juego. Y se la juega y, bueno, se produce una batalla que es una carnicería donde uno de los primeros heridos es él, que queda tirado en el campo de batalla, atravesado por una bala de cañón que le destroza las piernas. Bueno, y donde se convierte el primer desafío es salvarle la vida, después salvarle las piernas. Después cuando le salvan las piernas, él se da cuenta que una está más corta que la otra, entonces pide que le serruchen la pierna y le vuelvan a soldar los huesos para que le queden bien, porque un caballero, el rengo, cojo, no podía, él no concebía. Y eso significa también otra operación, otra cirugía sin anestesia en aquellos tiempos. Bueno, él se la banca todo eso por orgullo. Y después viene un tiempo de larga convalecencia, 9 meses, donde tiene que pasar postrado. Y en esa postración no hay Netflix, no hay internet, no hay nada, hay libros. Y los libros valen, son mucho más caros que un auto, porque no, la imprenta todavía comenzaba recién a evolucionar. Así que en esa casa, donde no hay otros libros, él pide libros de caballería y no hay libros de caballería. Algunos dicen que la cuñada se los escondió. Pero bueno, gracias a esa cuñada, dice, bueno, que, a ver, denme lo que hay, y le traen libros de santos, un verdadero embole, hay que leer libros de santos estando ahí. Pero eso mismo en él despierta un sentimiento, ¿no? Y en esa convalecencia él comienza a distinguir estos dos sentimientos, que cuando leía libros de caballería se entusiasmaba, le gustaba, pero cuando cerraba el libro se acababa el entusiasmo. Y cuando leía libros de santos, la misma vida de Cristo, había un entusiasmo que le era más duradero, que le iba trabajando por dentro, ¿no? Y a partir de ahí van a ser una respuesta distinta que le va a cambiar la vida y le va a ayudar a distinguir esto que llamamos los espíritus o el discernimiento, ¿no? El buen espíritu, el mal espíritu. Lo digo antes de que se apure, de que se asusten, ya está el padre, está hablando de espíritu, ¿no? Habla de buen espíritu, mal espíritu, de la consolación, la desolación, que son palabras espirituales que después van a ayudar a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, surge también un poco este mismo molde que nos ofrece el Nuevo Testamento en este caso, o las primeras comunidades cristianas, de cómo no quedarse instalado en el dolor, sino usar el dolor como plataforma para encontrar respuestas también a lo que me dice Dios.
Me quedo pensando, gracias Padre, muy lindas esas palabras, ¿no? El dolor como plataforma para encontrar respuestas.
Es lo que también de alguna forma, si no me equivoco, La Isola expresa en una canción, La Herida.
La Herida, sí, La Herida, que se refiere justamente a ese momento, ¿no? Esas heridas que aparecen, esas heridas que... No quiero tocar de oído para que no me denuncie ningún psicólogo, no tengo matrícula, no soy psicólogo y no voy a hacer psicología. Pero dicen los que saben que justamente todos tenemos una herida inicial que la adquirimos en nuestra infancia, a veces en situaciones domésticas muy comunes, no hay que asustarse de eso, ¿no? Y que nos relacionan incluso, uno podría decir, hasta con el pecado original, ¿no? Somos heridos. Nacemos de una herida y en nuestra infancia somos heridos por a veces por cosas muy pequeñas, pero la herida nos da la oportunidad de buscar también nuestro manantial que sane esa herida. Y en la vida un poco es ese molde también. Después en la vida también somos heridos, ¿eh? Y como nos decía Henry Nouwen en el título de aquel libro, El sanador herido, bueno, somos sanadores heridos también. Somos invitados a ser sanadores heridos o a quedar simplemente heridos. Cuando quedamos heridos, podemos quedarnos instalados toda la vida y perdernos la gran oportunidad de ser sanadores. Y el sanador herido sana mejor porque entra en una relación diferente, habla desde una empatía, no habla desde la herida, sino habla desde el conocimiento que le significa el dolor del otro porque me es connatural.
Claro, porque lo ha vivido también.
Claro, por eso digo, ¿no será que a veces en la herida está el principio de aquel llamado, de aquella misión que uno puede tener? Capaz que pueda ser así, ¿no?
Puede
misteriosamente.
Ser. Sí, muchas veces misteriosamente. No digo con esto que apenas suframos el dolor me esté preguntando dónde está mi llamado, ¿no? Pero a veces revisando en la vida, revisando mis propias heridas, esas que a veces me duelen todavía, o que me siguen doliendo, o que no las entiendo, preguntarme, ¿y esto para qué me puede servir? Así como en casa, cuando encontramos algo que... Uno dice, me compré esto y no sé para qué me compré, para qué me servirá, bueno, para apoyar la cama, ¿viste? Que sí. Está medio clueca.
O heredé esto que me dieron, ¿viste?
Sí, bueno, así también con las heridas, después poder verlas a la distancia o verlas y decir, y desde acá, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo valerme de esto también para encontrar un nuevo camino en mi vida?
Padre, mensajitos de mucho agradecimiento, ¿no? Por estas palabras que nos reconfortan en el dolor. Nos dice Irma, ¿cuánta paz nos da escuchar al Padre Umbi? Lo conocí mirando y escuchando la misa por YouTube.
Hoy sonamos.
gracias equipo, que nuestra madre nos sostenga siempre, nos
acá,
dice Irma.
Acá Inés dice también, gracias Padre Umbi, hermoso.
Gracias a ustedes.